Días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, doctor, bueno, finalmente De La Fuente decidió no declarar, supongo que con ustedes, ¿no? A lo mejor lo pide más adelante. Primero que nada le quiero preguntar por qué decidió no contestar preguntas de La Fuente.
Bueno, obviamente fue más un consejo dado por sus abogados. Esto no es algo raro, es algo que se estila a hacer, no aclare, porque presuntamente habría un poco más de prueba por conocer dentro del expediente. Básicamente, yo tuve la oportunidad de estar presente en la declaración de Cámara Gesell, de las personas que trabajaban dentro de ese lugar, que eran tres, y para hablar de explotación económica y de explotación sexual, deberían haberse reunido una serie de requisitos que a prima facie, con la declaración de estas personas, no lo había. Obviamente hay informes, escuchas telefónicas, no del teléfono del doctor de La Fuente, sino de los otros dos detenidos. Y bueno, hay que tratar de tomar conocimiento de toda la prueba para poder hacer un descargo correspondiente.
¿Eso significa que ustedes en algún momento van a pedir una ampliación de indagatoria para que De La Fuente haga su descargo finalmente?
Obvio. Le vuelvo a decir, esto es común dentro de la justicia, y no solamente dentro del fuero penal, y no solamente el fuero federal, sino el provincial también. Para poder dar una declaración, uno debe estar al tanto de todo el material incriminatorio que pueda haber.
Doctor, hasta el momento, por lo que se conoce, sabemos que... No sé si a esta altura ya tienen acceso al expediente o no. ¿Lo han podido ver finalmente al expediente o todavía no?
Sí, acceso hemos tenido desde el momento que el doctor de La Fuente fue indagado.
Bueno, en virtud de ese acceso que han tenido al expediente, las mujeres que han hecho la denuncia y que han declarado en Cámara Gesell, lo involucran, apuntan a De La Fuente, eso por un lado. Y por otra parte, usted nos decía que hay escuchas de los teléfonos de los otros imputados. ¿Ellos lo mencionan a De La Fuente, refieren a De La Fuente como socio de esta supuesta red de trata?
A ver, a la primera pregunta, las condiciones en las que estas mujeres trabajaban distan mucho de lo que sería una explotación laboral y hasta incluso una explotación sexual. Es más, siempre se presentaron diciendo de que ellas no eran víctimas, que querían retomar a sus hogares, que querían trabajar. Eso fue básicamente lo que dieron, y dieron una serie de detalles desde qué horario trabajaban hasta qué horario y cuál era la actividad principal que hacían, y se hicieron referencia que lo conocían al doctor de La Fuente, obviamente.
Doctor, ¿qué significa esto de querer retornar, antes que nos vayamos de la declaración de las mujeres, retornar a su hogar? ¿Qué quieren significar con eso las mujeres, las tres mujeres que...
Bien, es que por ahí no sé si conocen lo que es el protocolo que se activa cuando hay trata. Cuando hay una denuncia por trata de personas, se activa un protocolo en donde son separadas las presuntas víctimas de todo su entorno y de su hogar, ¿ok? Para que esa declaración no pueda estar viciada ni nada. Se activó ese protocolo y se la sigue manteniendo hasta saber cuál sería la resolución que pueda caer en virtud del material probatorio, no una resolución de sentencia definitiva, sino saber si va a ser procesado o no el doctor de La Fuente.
¿Las mujeres son sanjuaninas, las tres?
Sí, las tres que declararon son sanjuaninas.
Doctor, por lo que usted nos está diciendo, a ver si hemos interpretado bien... no da la sensación, o da mejor dicho la sensación de que las mujeres han querido significar que ellas estaban voluntariamente ejerciendo ese trabajo. ¿Lo han dicho en estos términos o cómo lo han expresado?
Exactamente. Primero y principal, destacar de que las tres son mayores de edad. Una de las tres, al principio, si bien prestaba funciones, es decir, participaba de estos videos que eran vistos por personas del exterior, nadie de este país, y todas manifestaron cómo accedieron a esto, se anoticiaron por Facebook, en donde se hace una propuesta laboral totalmente favorable y que distaba de las actividades y de lo que percibían por mes estas mujeres. Debemos recordar que todas, primero y principal, mayores de edad, las cuales todas tenían un trabajo anterior, y ante esta posibilidad laboral que apareció, optaron por ella. Debo destacar también que las mismas firmaban contratos. Y yo he participado en muchas causas de trata y en ninguna, y esto es dable destacarlo, en ninguna de esas causas había un contrato de trabajo por medio. Las condiciones en las que las mismas trabajaban eran totalmente buenas. Trabajaban, percibían su salario, no trabajaban en horarios fuera del trabajo estipulado, tanto por ellas como con quien serían los propietarios de este inmueble.
Doctor, de la Fuente, ¿era empleador de ellas? ¿Firmaba el contrato? ¿Estaba al frente o era uno de los partícipes de esta sociedad?
No, el contrato no estaba suscrito por el doctor de la Fuente.
¿Y por qué lo conocen las mujeres? ¿De dónde lo conocen? ¿Qué actividad ejercía de la Fuente?
Bien, si bien mencionan las mujeres que podría ser uno de los dueños, tuvieron contacto muy poco con el doctor de la Fuente, el cual algunas veces les habría pagado a la mujer.
Ah, lo conocen de ahí. Él les pagaba el sueldo, digamos.
Algunas veces.
Algunas veces.
Hay que aclarar bien, porque sí. Si no, por ahí se saca de contexto las cosas. Yo por ahí he leído cada cosa en los medios que me llama poderosamente la atención y cómo vuela la imaginación por ahí. Eso es lo que hace que la gente por ahí se confunda un poco. De que lo conocían, sí, de que algunas veces lo han visto, sí, y era porque pagaba el sueldo. En cualquier empresa, para hacer una comparación, hay muchas veces que los empleados, si no cobraban por una cuenta sueldo, que en este caso no existía, pero sí hay veces que recibían a través de lo que sería Bell, que es el nombre que tenía esta sociedad para las cuales estas mujeres trabajaban, recibían transferencias bancarias o cobraban en efectivo, pagándole siempre la otra persona, y en algunas oportunidades le pagó el doctor de la Fuente.
El doctor de la Fuente. ¿Y los otros socios, supuestos socios, ¿no? Las otras personas que están detenidas, ¿han referido a de la Fuente, lo han mencionado? Digo, ¿de las escuchas surgen que tenían contacto asiduo por este trabajo con de la Fuente?
El lunes a la tarde pudimos tener acceso al expediente una vez que fue indagado. Sinceramente, hemos estado leyendo otras cosas y todavía no hemos llegado a las escuchas, que eso ya ha sido solicitado porque eso va en un soporte magnético. Es decir, que todavía esa parte probatoria no la hemos analizado porque todavía no tenemos acceso a la misma.
¿Sabe si hay escuchas al teléfono de la Fuente? Creo que dijo que no al principio. Si fuera así...
No. El teléfono del doctor de la Fuente no ha sido intervenido.
¿Por qué? Digo, si es uno de los que...
Es una pregunta que debería hacérsela tanto como a la fiscalía como al juez. A mí no me corresponde expedirme el por qué sí o por qué no sobre una intervención telefónica.
Digo, claro, uno se imagina que si estaba sospechado y estaba apuntado, deberían haber escuchado también lo que debería haber intervenido el teléfono de la fuente. Bueno, sí, es cierto lo que usted dice, esa prueba la dispone en su caso el juez de la causa. Doctor, y ayer trascendió de que se ha ampliado la imputación hacia su cliente, hacia de la fuente, y también le endilgan lavado de dinero. ¿Saben cuál es el argumento de esta imputación?
Y a raíz de la misma actividad que participaría, como hasta incluso también se le indilgó el artículo 14 de la ley de estupefacientes, porque en el estudio habrían encontrado una bolsita con algo de sustancia de cocaína.
¿Dónde habrían encontrado la bolsita, perdón?
En el estudio jurídico, en donde hay varios colegas.
Mm. ¿Y se sabe la cantidad?
No superaba 0,05 gramos.
Muy bien. ¿Han charlado de este último tema con De La Fuente? ¿Le ha explicado por qué que hacía esa sustancia en su estudio jurídico?
De todo hemos charlado.
¿Y qué les ha dicho? Si es que se puede saber.
Realmente, yo todo eso prefiero que tomen conocimiento cuando, obviamente...
Cuando declare.
El amplía, exactamente.
Doctor, para terminar, ¿cómo está De La Fuente anímicamente? ¿Qué les ha podido contar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo notan?
Y lo hemos notado preocupado, no es una situación que sea linda, que le esté disfrutando. Obviamente está respetando el proceso. Más que nadie, él sabe cómo son los plazos. Se nos rechazó el pedido excarcelatorio, teniendo en cuenta la calificación legal, la prima facie que se le ha imputado. Pero bueno, acá existe la posibilidad de poder impugnar. Es más, al día de la fecha voy a presentar la impugnación a la denegatoria de ese beneficio. Y yo creo que los próximos días van a ser fundamentales para poder analizar que todas esas imputaciones que hacen, que le han hecho al doctor De La Fuente, puedan tener cierto grado de probanza para poder endilgarle los hechos que se le atribuyan.
Mientras tanto, él está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, ¿verdad?
Sí, el día lunes fue trasladado al Servicio Penitenciario.
¿Sería prematuro preguntarle por la estrategia defensiva?
Básicamente, y en virtud de lo que hemos hablado con el doctor De La Fuente, creo que estamos en condiciones, primero y principal, de negar de todo plano de que existía una explotación tanto laboral como sexual. Las declaraciones de las mujeres por ahí son fundamentales. No quiero precipitarme en los argumentos, pero bueno, queda material por poder analizar por parte nuestra, parte mía y del doctor Fernando Castro, que es con quien estamos ejerciendo conjuntamente la defensa del doctor De La Fuente.
A propósito de la estrategia, creo que va a depender mucho de lo que le voy a preguntar. De La Fuente, ¿acepta ser parte de esta sociedad o él dice que no tenía absolutamente nada que ver? Independientemente de la actividad que realizaba, ¿no?
En los próximos días, sí, puedo responderle esa pregunta, y más precisamente voy a respetar de que el doctor De La Fuente, sí, lo único que les puedo adelantar es que va a prestar declaración. Conocía a las personas que trabajaban ahí, conocía a quien llevaba adelante esta actividad, es decir, a los otros dos imputados, pero hay que desentrañar, por un lado, que efectivamente había una explotación sexual y una explotación laboral, por un lado, y después saber qué grado de participación puede tener el doctor De La Fuente. No debemos olvidarnos que en el 2022 se llevó a cabo por parte de Cabin un allanamiento en ese lugar, y al cual concurrió el doctor De La Fuente y fue claro y fue presentado, y es por eso que se desestimó toda causa porque él era el asesor legal de esa empresa.
Claro, asesor legal no es lo mismo que ser propietario, ¿no? Bueno, entiendo, doctor. Muchísimas gracias por habernos atendido. No va a ser la última vez que vamos a charlar. Seguramente cuando ya tengan más detalles finos del caso tendremos la oportunidad de charlar y, bueno, ni hablar de cuando declare de la fuente. Le agradecemos mucho por estos minutos, ¿eh?
No, por agradecer y les mando un abrazo y que tengan una buena jornada.
Igualmente gracias. Para usted, gracias. Leonardo Villalba, el otro abogado defensor que tiene Gustavo de la Fuente, bueno, se van apareciendo más detalles.
Más datos,
¿no?
Exacto.
Porque han tenido acceso al expediente, como dijo Castro, los otros días, el lunes.
Claro, el lunes.